Bueno, Mari, pero es martes y comienzo de semana hábil finalmente. Y bueno, nosotros tenemos un colaborador que no nos falla. Aunque tenga obligaciones varias, aunque ande de viaje, firme.
Está de viaje, cierto.
Y así todo lo tenemos con nosotros. Nuestro analista de medios, Hugo Muleiro, nos va a brindar su habitual comentario de la semana. Buen día, Hugo. ¿Qué tal, Mariquita y Beto?
Hola, Beto. Hola, Mariquita. ¿Cómo están?
Pero muy bien.
Y muchas gracias, especialmente hoy,
Hugo. Por favor, no.
Sí. ¿Por dónde te lleva en la mañana, Hugo? ¿Por qué rincón de la patria andas?
Estoy más que en un rincón en el centro, casi, en Santiago del Estero.
Ah, no, me diga que te fuiste a inaugurar el puerto.
¿El qué?
¿Te fuiste a inaugurar el puerto?
No, vine a por razones de trabajo aquí,
bueno.
A dar un curso.
Bien, bueno, Hugo, estuviste mirando como siempre y ni la Semana Santa te libró de tu hábito, ¿no? De repasar los
títulos. No, viste, es como una hepatitis crónica, no te la sacas.
Sí, la verdad es que yo no sé si no es un antídoto que te pones cuando lo de ponerte a hacer el comentario y la mirada y los cruces frente a lo que se lee, ¿no? Casi la oficia de antídoto.
Sí, de alguna manera sí. Bueno, lo que me parece que surge de los comentarios de políticos de todos estos días, de los columnistas de La Nación y de Clarín, que es lo que leemos, es la expectativa para que en estos próximos días haya una serie de decisiones judiciales que estén más acordes con los intereses del gobierno, o con sus expectativas, con sus negocios, con su campaña política, como uno lo quiera ver, todo eso separado o junto, según la consideración de cada uno. Lo que se anuncia es, primero, una reversión del fallo que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y de Sousa, del grupo Indalo, que vienen siendo combatidos, sí, diríamos hace 2 años, por estos medios, por todos los medios identificados con el macrismo, y la regresión de la carátula de evasión a defraudación, es decir, el cargo más grave, que es lo que una cámara de apelaciones había cambiado y que es lo que llevó a la liberación hace 10 días. Esta es una primera medida que están esperando estos medios, que están anunciando. Otra medida es una más difícil de dar por segura, que es como que el oficialismo espera que la Corte Suprema haga una aclaración sobre los alcances de su acordada, por la cual desbarató un tribunal oral federal, identificado con el número 9, digamos así, armado ad hoc para un gran juicio y un gran espectáculo contra Cristina Fernández de Kirchner. En su acordada, la Corte lo que objetó es que ese tribunal se formó con jueces provenientes de otros fueros y que para pasar al fuero federal, dice la Corte, hace falta la aprobación del Senado, que sería algo así como algo escrito en una cosita que se llama Constitución de la Nación Argentina,
claro,
¿no?
Claro, un detalle.
Una pavada, pero bueno. Al gobierno le molestó mucho esta acordada, porque le desbarata varios planes. Uno de ellos, dicen estos columnistas, es que mediante el pase al fuero federal de jueces de otros ámbitos, el gobierno esperaba, era como el plan del gobierno para reducir el poder de los jueces de Comodoro Py, que es ustedes saben, la sede de tribunales aquí en la ciudad, donde, por cierto, el gobierno tiene muchísimos amigos, entre ellos, bueno, por nombrar el principal, el juez Bonadío, pero tiene otros que no son tan obedientes o que no responden a los reclamos políticos del macrismo, y entonces esos son los que quiere ir desplazando y quitándoles poder. Sí, sí. Entonces, lo que se preanuncia, lo preanunció Julio Blanque el domingo, de alguna manera en días anteriores también lo hizo La Nación, es una como una precisión de los alcances de esta acordada, que es un reclamo que además le hizo a la Corte el Consejo de la Magistratura, que es un organismo que al cual el macrismo le entró, digamos, de manera bastante brava y lo tiene bajo su control, ¿no?
Sí, 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 absolutamente.
Para que tomen las decisiones que le convienen. Y la tercera expectativa sobre de decisiones judiciales en los próximos días por parte del macrismo se refiere al tema de las escuchas. Las escuchas telefónicas usadas contra, bueno, representantes de la oposición, especialmente Cristina Fernández de Kirchner y Zannini. Hay que recordar, porque a veces a la velocidad que vamos nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Esta, en el gobierno anterior las escuchas estaban en manos de la Procuración General de la Nación, que es como un poder casi, ¿no? Macrismo a 14 días de asumir, por decreto las puso en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, para hacer, para llevar adelante esta tarea, designó a un juez que en los medios del macrismo siempre elogian mucho, que es el juez Irurzum, para que estuviera al frente de la oficina que hace las escuchas, y a la vez esta oficina hizo acuerdos con la Agencia Federal de Inteligencia, la EXIBE, para realizar estas escuchas. Bueno, de esta cadena, entre la Corte, entre la oficina del juez Irurzum, entre la Agencia Federal de Inteligencia, de algún lado están saliendo las escuchas con las cuales el macrismo quiere perjudicar a sus opositores. Y bueno, esto tomó tanto volumen que hasta empezó a generar quejas en el propio oficialismo. Nosotros hemos contado hace unos días que hasta en la columna de Morales Solá había una queja de, diciendo esto es un mamarracho, no lo hagan más, sean un poco más elegantes y prolijos. Y también hubo quejas de algunos dirigentes de la Alianza Cambiemos. Así que...
Anoche escuchaba, creo que eran Animales Sueltos, el programa este de la medianoche.
Usted también tiene su estómago, Mariquita.
Sí, a mí me suelen decir exactamente lo mismo que te dicen a vos, Hugo, que a veces tengo mi estómago, ¿viste? Me hago una repasadita por ahí. Y es bueno, ¿viste? Saber un poquito cómo viene la cosa, porque... y justamente lo que escuchaba es a la mesa esta de esta gente, bueno, cuestionar mucho el tema de las escuchas, insistir con que había que terminar con eso, pero hacían una salvedad. Decía, ahora, si las escuchas salen, se conocen y el periodista tiene en sus manos esa escucha y es un hecho, es material periodístico y hay que darlo a conocer.
O sea, encubriendo a los periodistas que reciben o compran o pagan o les pagan para difundir estas escuchas.
Porque lo interesante sería saber de qué manera obtiene el periodista esa escucha, porque...
Es interesante y
parte, ¿no?
Es interesante y es imprescindible, porque hay que saber quién se las entregó, quién se las vendió, o cómo es ese comercio.
Exactamente, ¿no? Pero me quedaba yo, los escuchaba y decía, ¿viste?
Me imagino, libertad de expresión, secreto de la fuente, bueno, toda la... el bagaje argumentativo cada vez que el periodismo hace algo que es un delito y no quiere admitirlo como delito.
Perfecto, Hugo, realmente quería apuntar a eso. Da mucha tela para cortar porque, por un lado, se sigue condenando, por supuesto, el delito es condenable, hay alguien que cometió un delito filtrándolo, pero el periodista que acompaña ese delito y lo hace público, incluso está ejerciendo su libertad de expresión.
Lo que me llama mucho la atención que en esa mesa de ese programa si no me equivoco todos, pero por lo menos el 80%, firmó un código de ética del Foro de Periodismo Argentino. Hace algún
tiempo. Usted me hace reír, Mariquita, se ve que se levantó de buen humor.
Bueno, sí, bien, sigamos con tus males de estómago.
Sí. No, bueno, lo que no tuvo mucho espacio en las columnas de opinión, es el tema del anuncio gubernamental de la supuesta baja de los índices de pobreza. No hay mucho espacio dedicado a eso.
Como que no se quieren hacer cargo de semejante afirmación y de semejantes índices, ¿no?
De hecho, por ejemplo, lo trató Bonelli, el Marcelo Bonelli, columnista de economía de los viernes en Clarín, que empieza por otro lado, por los avances de algunos hombres del gobierno en ciertas áreas de gestión, esa cosa de la interna que a él le gusta mucho, le genera mucho interés, pero al final cita el anuncio oficial de la supuesta baja de la pobreza, dice que causó euforia en el macrismo estos índices elaborados por el INDEC, pero al final cita al economista Claudio Lozano, que es un ex diputado nacional de orientación de izquierda, digamos, o centro izquierda, claro, de Libre del Sur, que está anunciando que si es verdad que en 2017, según estos índices de gobierno, hubo esa baja de la pobreza, en lo que va de 2018 eso ya está perdido, por el altísimo nivel de la inflación en curso, cayó el poder de adquisición de los salarios y de las asignaciones universales por hijo y de las jubilaciones, que además fueron rebajadas. Así que todo eso hace un cóctel en el que parece imposible pensar que se mantenga esa baja de la pobreza, si es que efectivamente ocurrió.
Bueno,
algo que está en discusión, ¿no?
Una baja que no puede menos que estar en discusión, teniendo en cuenta que, porque digamos, haciendo una mirada así nomás, hace 2 años asumió el gobierno de Mauricio Macri y lo primero que decidió fue una fuerte devaluación que hizo caer el poder adquisitivo. A partir de ahí el tema de las paritarias viene siendo un caos, y lo que se ha perdido en poder adquisitivo a partir de paritarias que no empardan con la inflación es sumamente notorio. La cantidad de despidos que hubo, no solamente en el sector público sino en el sector privado, en estos últimos 2 años, la precarización laboral, eso de que aumentó el empleo, pero en realidad de lo que se trata es que se aumentaron notablemente los planes sociales de 4.500 pesos, que no sé quién vive con esa plata o qué familia puede hacerlo.
Y los
monotributistas, digamos, que para poder acceder a la asignación universal decidieron inscribirse como monotributistas, pero no porque hayan conseguido trabajo, sino porque el que tenían precarizado, por cierto, digamos, no les permitía acceder a ese beneficio.
Claro.
Digo, si en el último semestre bajó 5 puntos, no me quiero imaginar cómo habrán hecho, porque la verdad que pienso que si en 12 años de kirchnerismo, que se asumió en 2003 con el 54% de pobreza, se logró bajar en 12 años el 20% o un poco más probablemente, con todas las políticas que se han desarrollado de promoción del empleo, con la creación de 6 millones de puestos de trabajo, con la incorporación de 3 millones nuevos de jubilados, y realmente ahora sí creo que esto fue magia. ¿Viste que él dice esto no fue magia, esto se fue así porque se hizo esto? Bueno, si realmente es ese 5%, además de coincidir con lo que dice Lozano, me pregunto, esto sí que fue magia, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, de todos modos, en el oficialismo, los columnistas festejan estos anuncios, ya digo, no con mucho despliegue. Van der Kooi de Clarín escribió el domingo que hubo, bueno, habla de buenas noticias, de que además a la noticia de la pobreza así dada por el gobierno se suma un supuesto repunte de la imagen del presidente. Y respecto de las cifras de la pobreza, dice que el gobierno recibió un apuntalamiento inestimable, esas son las palabras que usa, cuando respalda las cifras el director del Observatorio de la Deuda Social de la Iglesia, de apellido Salvia, que dijo que efectivamente eso, esa baja de la pobreza había ocurrido. Pero no más que eso, ¿eh? Después todo el énfasis está puesto casi exclusivamente en el tema de la, en la expectativa de la justicia, de respecto de lo cual, además de los columnistas, hay algunas acciones que son llamativas fuera de las columnas firmadas, como por ejemplo con esto de que la Corte pone en cuestión el pase de jueces al fuero federal sin acuerdo del Congreso, la Nación publica, parece un chiste, ¿no? Publica el domingo como uno de los temas principales que los tribunales orales que están funcionando, los tribunales orales federales que están funcionando, tienen montones de problemas y de dificultades y tienen muchísimo trabajo y no dan abasto. Y entonces la situación no da para más. Como, digamos, abonando el terreno para que se tome una decisión que de alguna manera conforme al oficialismo en el sentido de habilitar más tribunales federales, ¿no? Así que, bueno, esta clase de maniobras sí, están en curso, claramente.
Bueno, Hugo, apenas se desviaría una letrita chiquita que le llaman Constitución Nacional, si es para resolver estos problemas, ¿no?
Bueno, pero para mí hay cosas mucho más importantes de lo que todos ustedes están hablando.
A ver.
Dijeron estos señores sobre el 6-1.
Están preocupados. ¿Sabe quién es el que más se dedicó? Es a este tema, es incluso con así un medio socarrón, el jueves Carlos Paña en La Nación dice que la mejora económica que supuestamente estamos todos viviendo sea acompañada por la Selección Nacional de Fútbol, y dice que el 6-1 con España fue un presagio pesimista de las expectativas. Dice que es un tema, bueno, que a Maxi le interesa muchísimo. Bueno, por un lado porque, bueno, el presidente es muy ligado al fútbol, ya sabemos dónde estuvo, qué hizo, etcétera. Para mejor decir, sabemos en parte lo que hizo. Y dice, en ese tono que tanto le gusta a Pañi, para sí mismo, ¿no? Dice Macri, despacha con Daniel Angelici, que es el presidente del club de Boca, al que él puso, más a menudo que con la mayoría de los ministros, diciendo, bueno, le dedica al fútbol Angelici más que a cualquier otra cosa, lo cual por ahí no necesariamente es así, porque Angelici es uno de los operadores del macrismo ante la justicia, así que hay que ver si solo hablan de la pelotita.
Pero la pelotita le debe preocupar mucho al presidente, porque si tenía pensado que mientras la pelotita rodara en Rusia, aquí se tratarían los temas tan álgidos como el tema de la reforma laboral, y la cosa es que la Argentina no va ni para atrás ni para adelante, al enojo por la reforma se le sumaría el enojo porque la cosa no funciona en Rusia, y ahí sí que el tepotí le debe preocupar que se arme un tepotí, digo.
La hipótesis es que también escribieron otros columnistas que mencionan ahora estos son los meses del tarifazo muy fuerte, que la inflación está muy alta, pero que supuestamente a partir de mitad de año empieza a mejorar todo, eso va a cambiar el humor social, y si la Argentina gana en Rusia, sale campeón del mundo, el presidente que ya dijo que va a estar ahí, obviamente se quiere subir a esa ola y tomarla como una especie de plataforma de deslizamiento directo a la reelección el año que viene.
¿No le están aconsejando a los columnistas que mejor no vaya a Rusia?
No le están aconsejando.
Porque vos viste que dicen que...
Sí, dicen.
Pero bueno.
Habría que ver.
Hugo, gracias por darnos el tiempo un día que no es el habitual de nuestros encuentros.
No, por favor, es un gusto.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo.
Me faltó decirles algo. Discúlpeme que no lo ordené bien, pero todas estas expectativas que hay de las inminentes decisiones judiciales de los próximos días,
sí,
vienen de una visita, esta es la palabra usada, que el ministro de Justicia Garavano le hizo a Lorenzetti, presidente de la Corte, y a otros supremos.
Ah,
o sea que fue, charlaron,
claro,
yo, y a partir de ahí viene todo a favor de Macri.
O
como,
sí,
más que una visita,
sí,
no sé si no habrá ido con una calibre 45, porque si esto van a ser los resultados...
Nunca
se sabrá.
A lo mejor con una carpeta le alcanzaba.
Sí, o algún otro recurso.
Sí.
Lorenzetti tiene algunas cositas ahí que...
sí, siempre está amenazado con eso.
Tal cual. Un abrazo, Hugo.
Gracias, Hugo.
Abrazo. Chao.
Saludos ahí a los santiagueños, entonces.
Muchas gracias.
Por allí. Chao.
Muchas gracias. Un abrazo.